7 de la mañana, 17 minutos y los muertos por COVID-19 no son números, son personas, son historias, historias de familias que han perdido a sus seres queridos. Y uno de ellos eligió Radio Nacional para contarlos. Así que lo estamos saludando a Daniel Robledo. Él es locutor, cronista de exteriores de Radio Provincia y lo estamos saludando. Patricia Leguiza te da los buenos días. Daniel, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricia. Buen día a todo el equipo y a todos los que componen justamente esta mañana ahí de la Nacional. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, gracias a vos, bueno, por compartir tu historia. Sabemos que hay un familiar tuyo que tuvo COVID-19 y contanos cómo sucedió, estaba dentro del grupo de riesgo, había tenido problemas de salud previos, ¿quién era?
A ver, creo que esto o sea, ninguno de, en primer lugar, que no estamos ninguno exento, ¿no es cierto?, de lo que nos puede llegar a suceder o a pasar. En este caso me tocó a mí, a mi familia, fue mi madre la que en este caso comenzó con una enfermedad de patología de base, ¿no es cierto? Tenía infección en las piernas que se le había formado con una úlcera, era una gangrena a través de, ¿no es cierto?, de flebitis, úlcera gangrenosa, algo así, no me acuerdo bien cómo era el principio. La cuestión es que se le había infectado mucho las piernas, allá fines de marzo, y el día martes 7 de abril, cuando la llamé a una doctora amiga para que la venga a ver a mi vieja aquí a su casa, me dice: bueno, no puede estar así, hay que internarla. Buscar ambulancia para trasladarla justamente a ella. Así que, bueno, consigo la ambulancia, se la traslada ese martes 7 de abril a la noche. Se la interna en el Sanatorio Chaco, queda obviamente en terapia intensiva. Y a partir de ese día, o sea, nunca más la volví a ver a mi vieja. ¿En qué sentido? ¿Qué significa esto? Que obviamente, sabiendo que la enfermedad que tenía no podía ser visitada porque queda internada en terapia intensiva del Sanatorio Chaco. A mediados de abril se contagia de COVID-19 dentro del sanatorio. La sacan de ese sanatorio, la sacan de esa terapia intensiva, la pasan a una terapia intermedia para aislarla. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, permiten que se la pueda visitar. Uno quiere, obviamente. Mi hermano menor, que era el que con ella vivía, dice: yo quiero ir a verla, quiero ir a verla. Y bueno, yo obviamente tomé la decisión de no verla, simplemente de pedir los partes médicos todos los días, al mediodía o a la noche, justamente los médicos de guardia me pasaban el parte. ¿Y cómo se vive eso? La verdad que es difícil. Es difícil porque hay momentos que tenés que ser sangre de pato, digo. Tenés que hacerte del hombre de hierro, de hacerte, digo, porque cuesta hasta el día de hoy. Y obviamente va a seguir costando, porque la que se fue es la mujer que te trajo al mundo y que te dio la vida, que es la madre de uno. Y son esos momentos en que uno tiene que tomar a veces decisiones difíciles, de decir: bueno, sí o no, ¿qué hago? Por motivos de prevención y de cuidado por mi familia, por mi trabajo también, decidí obviamente no verla. Yo te digo, la última vez que la fui y la vi con vida fue ese martes 7 de abril a la noche. Y después nunca más supe de ella, nunca más la volví a ver, nunca más volví a escuchar su palabra. Y como te decía, Patri, a mediados de abril, cuando se contagia, o sea, sabía que las cosas iban a empeorar. Ya lo tenía asumido, ya lo tenía, comenzaba a madurar dentro de mí, la última vez que la vi, que le iba a ver yo a mi vieja, iba a ser ese día que la vi a la siesta, porque incluso cuando consigo la ambulancia, porque no había para trasladarla, y tengo que agradecer justamente a la directora del Hospital Ferrando, a los muchachos de la ambulancia ahí del hospital, que porque me conocían, por esta actividad que la llevo ya caminando y pateando calles hace ya unos 30 años, uno se hace conocido y no digo famoso, porque no es la palabra correcta. Uh-huh. Más en estas ocasiones y en estos hechos y contextos que se presentaba que se nos presenta la situación, digo, accedieron sin ningún tipo de problema a venir a buscarla a mi vieja y trasladarla. Digo, apelé justamente a los recursos, ¿no es cierto?, que uno tiene a mano y que, gracias a Dios, reitero, ellos me solucionaron el momento de trasladarla. Porque el traslado de una ambulancia, de una empresa privada a un sanatorio, estando nosotros vivimos a 10 cuadras del sanatorio Chaco, vivimos cerca, gracias a Dios, para trasladarla, ¿sabes cuánto nos cobraban? Uh-huh. Trasladarla, digo, llevarla solamente.
Sí.
4.000 pesos. Uh-huh. Por ahí digo, ¿de qué vale tener una obra social, de qué vale tener un seguro, de qué vale a veces estar pagando fortunas para, ¿no es cierto?, tener una cierta atención? Ella no era asociada a ningún tipo de servicio médico externo, en este caso, porque tampoco había ambulancias. Uh-huh. Pero gracias, te digo, a ese equipo del Hospital Ferrando, a los muchachos de la ambulancia, de la UCEM, no, bárbaro, los agradecí eternamente, porque no dudaron, me dijeron, aguantame un cacho, que me desocupo y le vamos a buscar a tu hija. Uh-huh. Y eso hicieron, y así lo hicieron.
Uh-huh. Daniel, ¿hubo una despedida, alguna cremación? ¿Cómo fue ese momento?
Y como te decía, pasado mediados de abril, bueno, se contagia, me informan que comienza con una descompensación ella. No sé si vale, querés que te relate un poquito cómo se detecta, cómo se la detectó a ella.
Sí, eso es lo importante. ¿Cómo se dieron cuenta de que había sido COVID? ¿Realizaron el análisis correspondiente? ¿Ustedes lo pidieron?
Fue así. A mediados de abril, allá por el 20 y pico de abril, ella comienza con una descompensación, comienza con una diarrea que no la podían parar, comenzó con un día viernes, sábado, domingo, que no podían pararla, cambian toda la medicación, cambian obviamente todo lo que le estaban dando. Ella venía con suero, venía, no sé, alimentándose, como me decían las enfermeras, en teoría bien, porque podía comer, le daban de comer. No es que estaba todavía, no es que tenía una sonda nasogástrica o para que simplemente le daban de comer todos los días los alimentos que le proveían ahí en uh-huh. el sanatorio. Y con ese viernes, me acuerdo que fue fatal, porque comenzó viernes a domingo que no lo podían parar. Sábado le cambian la medicación, lunes le hacen los doctores me comunican que cambiaron completamente toda la medicación y le hacen el estudio de COVID. Martes me llaman, al día siguiente me dicen que salió positivo. Uh-huh. Que no había de qué preocuparse en primer término, porque respondía todavía bien sus signos vitales, más allá, ¿no es cierto?, que la infección que tenía, como reitero, de base, esa infección que afectó sus piernas, había avanzado en algunos órganos y había hecho como ese hecatombe, para llamarlo así, en forma, en una palabra práctica, uh-huh. de que había afectado varios órganos, pero que no era de gravedad. Bueno, ese martes, cuando me informan, bueno, había que tomar una decisión. Le dijeron a mi hermano si quería quedarse con ella a vivir hasta que termine, o bien tenía que aislarse directamente 15, 20 días con ella dentro de la habitación de terapia intermedia que supuestamente tenía el sanatorio de Chaco. La terapia uh-huh. intermedia es una habitación común, ¿no? O sea, sí. que no podías usar una habitación con el cual... había una cama nomás para el acompañante para que duerma y esté con ella. O sea, no es tampoco wow, no nos hagamos la película. O sea, hay algo también que a mí me ha molestado, te soy sincero, Patricia, que o sea, hoy en día muchos sanatorios céntricos, discúlpenme por algunos colegas que no compartan, digo, mi pensamiento, no es tan así como se lo pinta a los privados. Yo soy más del público, apoyemos justamente el trabajo del trabajador de la salud pública, porque ellos sí la tienen y la reban con muchas cosas que le hacen falta. Los privados te cobran, te digo más. O sea, supuestamente ellos le tenían que proveer de algunos insumos médicos o pañales para la vieja, y me pidieron en varias ocasiones. O sea, digo yo, ¿de qué vale la pena estar pagando una obra social o un seguro para que después, obviamente, el sanatorio te salga pidiendo y cobrando? Por eso que había muchas cosas que todavía no las puedo digerir. ¿Qué es esto, viste? Uh-huh. Bueno, cuando los doctores nos llaman y le dicen que había que directamente continuar con ella, ¿de qué forma querían? Mi hermano se retira la enfermera que había contratado también para cuidarla. Obviamente ellos quedan aislados, se manda a pedir para que se hagan también mi hermano y mi hijo mayor, que había ido a cuidarlo, perdón, también a ellos, un par de días. Se hacen el hisopado, salieron negativos, obviamente, porque no tuvieron, gracias a Dios, ni mi hermano, ni la enfermera que la cuidaba, ni mi hijo mayor de mi anterior pareja, se habían contagiado. Digo, gracias a Dios porque estuvieron en contacto estrecho con ellos, con ella.
Uh-huh. Dani, sabemos que no es fácil gestionar ese dolor interno que, bueno, provoca la muerte, más aún cuando no hemos podido acompañar, escuchar la voz, dar esa última caricia, agarrar fuerte de la mano de la persona a la que amamos antes de que se vaya. Pero ya en este final, ese mensaje a aquellos irresponsables e ignorantes que no saben la dinámica de un paciente en un hospital.
A ver, lo más triste, como vos dijiste, Patricio, recién, llegado el día 11 de mayo de este año, obviamente, el llamado que fue a aproximadamente 2 de la tarde, que es el llamado que uno a veces tiene que prepararse, ¿no es cierto? Yo sabía ya que ese día, o sea, que ese día 11 iba a ser muy complicado para mí, para nosotros, digo, como familia. El día domingo 10 de mayo a la noche, llamo al sanatorio, me pasan el parte médico, donde me dijeron que estaba muy complicado, que era complicado su salud, sus órganos comenzaban a fallar, como sea riñón, páncreas, etcétera. Y bueno, el lunes durante la mañana sus pulmones comenzaban a pelear le peleó a la abeja, porque el médico que me informa a las 2 de la tarde cuando me llama y me dice que había fallecido, me dijo, tu vieja la peleó y luchó hasta donde pudo, obviamente, el paro respiratorio que hace por la falta justamente de aire en sus pulmones. Y la parte, ¿no es cierto?, no más fea de hacer el trámite, el papeleo, todo eso, ¿no? Cuando me llaman, dije, yo estaba almorzando en la casa de mi novia, ese día la había ido a ver a la Goleta, que ahí justamente el Colo la conoce. Ahí un saludo grande para ella, para mi amigo el Colo More, que volvé, que te extraña a la operación técnica de la sala de prensa, muchos años compartiendo y muchas alegrías también, un gran tipo, tienen ahí un operador de lujo, y no solamente un operador profesional, sino una persona, una maravillosa persona, el Colito, lo quiero mucho. Uh-huh. Y lo triste que vos dijiste es que no poder decir chao, no poder decirle que sí, lo he dicho en muchas ocasiones, decirle chao, hija, gracias por todo.
Esa, bueno, Dani,
donde la peregrinación va por dentro. Uh-huh. Y como te decía, tenés que hacerte de hierro, porque uh-huh, detrás tuyo también hay una familia que la tenés que llevar adelante.
Es un relato crudo, sabemos, un proceso que siempre es doloroso, sí, pero Se vuelve desgarrador por la forma en que ocurrió. Como decías, la sesión en soledad, allí en una habitación, pero acompañado por el amor de todos ustedes. Mira, en medio de la, entendamos, la peor emergencia sanitaria que está viviendo el mundo. Así que gracias y un abrazo y gracias por tu testimonio.
Sí, y lo único que te quiero decir en primer lugar, a darte gracias a vos, a Marcela, a todo el equipo de ustedes que componen la mañana de la Nacional, que a la persona que la tengan cerca, al familiar, al amigo, al compañero, que lo tengan, despídense todos los días de un fuerte abrazo y un beso grande. Un beso virtual a veces, pero salúdenlo. Salúdenlo porque no se sabe cuándo hoy en día será la última vez que las podemos llegar a ver a esas personas. Porque si se llega a contagiar, como yo siempre digo en los informes que doy en mi trabajo también, yo digo, lo feo y lo triste, y vos vas a estar solo, encerrado en una habitación. Y tu mundo van a ser los médicos y las enfermeras, y no vas a ver a ver nadie más. Eso es lo triste, que es así como se termina, en algunos casos no. Y gracias a Dios, y me alegro por los que han regresado a sus casas y se han recuperado. Pero mi vieja tenía 85 años, y déjame lo último, lo va a terminar, Patri, que, bueno, lo único que también me dolió, que habían comunicado mal el parte médico de ella, cómo falleció. Mi vieja obviamente fallece por COVID-19 y por, ¿no es cierto?, las cardiopatías que tenía de base, y no como se había publicado y había salido en los medios de comunicación. Sí. No sé quién emitió el comunicado. ¿Sabes lo que pusieron? Murió una mujer de 85 años por COVID-19 y por hipertensión y por problemas neurológicos. Nada que ver. Dice el otro dolor todo aquí. Como trabajador de prensa y con 30 años de carrera, me duele que lo hayan puesto con ese título. Sí. Hasta el día de hoy no me supieron decir quién fue el que puso eso y de dónde salió. Supuestamente dijeron que la red federal, el SARS, el equipo de prensa que ellos tienen, habían comunicado. Cuando yo traté de comunicarme con la gente de prensa del Ministerio de Salud de la provincia, me dijeron que ellos recibieron esa información. Totalmente errónea, totalmente mentira. Mi vieja fallece por tener ese problema de base y no porque tenía problemas neurológicos, no porque tenía hipertensión. Fallece obviamente por todo lo que acarreó su enfermedad de base. Y eso te digo, es una espina que la tengo atravesada mal. Algún día Dios será justo y aquellos que han comunicado esas palabras se darán cuenta de lo que significa perder a alguien y encontrarse con un título así por problemas neurológicos. No, es como que te traten que tu mamá murió de loca. No es así. Bueno. Venía con otras enfermedades.
Dani, un abrazo y a tus órdenes y estamos con vos en este momento y gracias por tu testimonio.
Gracias a vos, Patrick, como te reiteré, a Marcelo, al equipo de producción, al Colito More y a todos los amigos de Radio Nacional.
Bueno, estábamos charlando a través de Radio Nacional con Daniel Robledo, locutor, cronista de exteriores de Radio Provincia, contando el testimonio de la pérdida de su mamá por COVID-19.